A, B, I, S, M, O.
Juro que lo vamos a intentar. Vamos a intentar no hablar del Mundial con Marcelo Zanelli, que no sea el fútbol una temática, que la última vez que se menciona el fútbol sea en esta. Que yo... Hola, Marce, ¿cómo estás?
Diego, ¿cómo andas?
¿Viste el partido ayer?
Casi me muero.
Yo pensé en vos en un momento.
Pero es una cosa increíble. Se ve que yo he preocupado a más de uno, porque hubo tres personas. Vos sos la tercera persona que me dice, en un momento me acordé de vos.
Más que de vos, me acordé de tu corazón.
Sí, claro. Sí. Sí, me imagino. Sí, claro.
¿Cómo lo viste el partido? ¿Cómo lo viviste? ¿Junto a quién?
Junto a nadie, porque yo tuve que ir a hacerme un estudio.
No, Zanelli, no.
No, yo tuve que ir a hacerme un estudio a la mañana y ahora entiendo por qué me dieron turno. Me decían, ¿tiene para agosto o para el primero de julio? Dije, bueno, no, para el primero de julio. Cuanto antes, mejor.
Claro.
Y después, la semana pasada, me di cuenta que ahora hay que pedir turno con el fixture en la mano.
Por supuesto, no se puede poner fecha de nada.
De nada, y resulta que yo era un gilón. Y otra cosa que me di cuenta, que está todo bien, yo no voy a juzgar mal a nadie, pero la otra vez me tuvieron 3 horas y media, o 4, y ahora no pasaron 2 horas que ya estaba afuera.
Y sí.
Y yo veía que iba todo rápido. Te hacen subir una bicicleta, la otra vez me hicieron pedalear un ratito, ahora... un rato más largo y me iban poniendo... Ahora me cagaron todas las pesas de golpe y me dijeron, dale, pedalea.
Pero escúchame, tu salud no puede depender del fixture.
Bueno, es así. Yo, la verdad, ¿no? Todos pueden pensarlo. Yo que soy Mr. Catástrofe.
Sí.
¿No?
Sí.
O catástrofe inminente, como me llaman la gente más de confianza.
Un apodo un poco largo, el apodo.
Sí, pero catástrofe inminente.
¿Qué haces, catástrofe inminente?
Sí, bueno, así me llaman. Pero eso no es un chiste.
¿Quién le dice así?
Y en mi casa me llaman así.
Ah, mira vos.
Sí, porque, qué sé yo, se cae una cosa y digo, perdimos todo.
Ajá.
Porque se rompió un vaso. Bueno, soy como... todo el tiempo estoy viendo... ¿Dónde están las cosas que en cualquier momento se van a romper?
Claro.
Porque digo, ¿por qué dejan el vaso tan cerca del borde?
Eso ahí se va a romper.
¿O por qué dejan el... ¿cómo se dice? ¿La sartén o el sartén?
La sartén.
¿Por qué dejan la sartén con el mango hacia afuera de la cocina con el aceite hirviendo?
Para que te lo claves en el pupo y encima te quemes.
Sí, exactamente. O te quemes un pie.
Claro.
No. Bueno... Y entonces no quise arreglar nada con nadie porque además pensé que no lo iba a poder ver, estaba medio preocupado. Pero finalmente, como se apuraron un poco, salí casi una hora antes del partido.
Bien.
Y bueno, me fui a ver el partido y lo vi solo.
¿Solo?
Lo vi solo y en un momento tuve una sensación, dije, esto me va a matar a mí. Y lo que es extraño es que yo no soy muy hincha de la selección argentina.
No, yo sé que sos más de Boca.
Claro, qué sé yo, me gusta más el campeonato local, no sé, me entusiasma otra cosa, no importa eso. Pero la selección, y sin Tevez, ¿no?
Uh-huh.
Y, bueno, no quiero hablar en contra de ningún jugador, con algunos jugadores que yo digo, ¿cómo es? ¿Por qué?
Porque
esa injusticia.
Ajá. Uh-huh.
Pero bueno, ahora me hice hincha de la selección.
Perfecto, está muy bien. Y se lo escucha aparte vivito y coleando, lo cual no es menor con el tipo de partido que se dio ayer, esa pelota en el palo final y todo el asunto, ¿no?
No, eso es tremendo. Ahora es increíble el fútbol, lo que genera físicamente. Yo quedé como si hubiera jugado. Después estuve averiguando, está bien, no hice una encuesta general o una muestra representativa de los 40 millones de argentinos, como pretenden algunos. Pero la verdad es que todo el mundo estaba medio agotado.
Bueno, fíjese que los técnicos bajan de peso en los partidos. Hay técnicos que bajan hasta 2 kilos en un partido.
Ah, no sabía eso.
Claro, solo por correr por la banda y en ese cosito chiquitito que les dejan para caminar.
¡Qué interesante!
Está bueno eso.
¡Qué interesante!
Zanelli, igual escúcheme, yo no llamaba no para hablar del Mundial, ¿vio? Porque ya hay hordas enteras pidiéndonos que no hablemos tanto de fútbol.
Sí, ya, eso me enteré.
Bueno, escúcheme una cosa.
Sí.
Hoy abrimos el programa diciendo algo que a mí me preocupa un poco, y como el otro día usted habló de la nostalgia, Zanelli,
sí,
me parece que le puede interesar. No sé si habrá notado el alumbramiento público.
Horrible.
que bueno, eran las viejas luces de gas, que yo no sé si son lindas o feas,
sí,
pero que las están quitando y que hay un plan para que en 3 años todo sea con luces de LED, el alumbrado público urbano.
Sí, una luz intimidatoria.
Intimidatorio, y pensaba, nos va a cambiar la perspectiva de la noche.
Sí, se me ocurre ahora, pensaba, el empedrado es medio complicado y molesto en ocasiones porque la gente rompe los autos o te podés caer con la bicicleta.
Sí.
Es medio como... Pero si está bien hecho el empedrado, es un poco bamboleante, pero no mucho más que eso, ¿no? Y cuando llueve, más allá de que el agua escurre y todas esas cosas más técnicas de la ingeniería, ¿no?
Uh-huh.
Cuando llueve, el empedrado se moja de una manera que el reflejo de esas viejas luces sobre el empedrado tenía un encanto.
Ajá.
Tenía una cosa como el bar de los billares de Van Gogh.
Que tengo en mi casa.
¿En serio?
Tengo una réplica, obviamente. No se imaginará que si tengo el original no estaría hablando con usted, señor.
O sí, pero en otro lado, porque no me va a dejar acá.
No, claro, me lo llevaría de viaje a Ámsterdam.
Bueno, esa luz... Bueno, despidámonos de esa luz.
Sí.
Despidámonos de esa luz.
No es la era del LED.
Sí, despidámonos.
Ahora todo tiene LED.
Ahora todo tiene LED y el LED, por más que digan... El otro día escuché a uno que hablaba, entonces decía que está estudiado que es la intensidad límite entre el encandilamiento y lo contrario.
Ah,
no sé qué es.
El sombrío.
¿Cuál es el antónimo de encandilamiento?
No sé.
Enceguecimiento.
Penumbra.
Penumbra.
Entre la penumbra... Es rara la luz que genera. Sí, es verdad que lo que decía, que es intimidatoria también. Vamos a tener una ciudad intimidatoria.
Intimidatoria y fresca. Porque el LED es frío. El LED es frío, enfría todo, es como abrir la heladera, salir a la calle es como entrar a un freezer.
Es cierto.
Y eso no está bueno, hay algo que no se puede pensar que no tenemos espíritu, al fin y al cabo.
Hay que ver también cómo desorienta a nuestros queridos gorriones todo este asunto y otros animalejos que todavía habitan la ciudad, ¿no? Porque cuando le cambias la luz le pueden cambiar las costumbres. Yo escuché una historia que me sorprendió mucho en Cancún, que hicieron toda una hilera de megahoteles contra justamente la playa,
sí,
y que al tener las luces prendidas de noche, esos hoteles, confundieron a las tortugas y salieron a desovar pensando que era la luna. Y fue un desastre, imagínense, no era el momento que tenían que desovar, murieron
no,
todas.
No, claro, me imagino, pero además qué interesante, porque eso demuestra que la tortuga no distingue una luz de otra.
Claro, imagínense.
Cualquier luz le da lo mismo, es la luna.
Y mire si nos pasa a nosotros, que nos levantamos a las 3 de la mañana y decimos, es de día, a trabajar.
¿Y qué nos hace pensar que a nosotros no nos pasa eso?
Es posible, Zanelli.
Si estamos todo el tiempo, como en una especie de manga.
Sí, y si aparte, mire si ahora es de noche, por ejemplo, y en realidad estamos todos confundidos.
Bueno, puede pasar como el señor Burns.
Claro.
Que había, ¿no? Que con la luz y puso una campana.
Sí, totalmente.
Eso, bueno. Bueno, pero esas son cosas más de distopías que no vienen al caso, porque si no uno se amarga en cuotas.
Sí, yo no quiero entrar en la nostalgia, simplemente decir...
No, pero lo que sí es cierto es que el LED es una luz fea, esa es la realidad. No puede ser que no exista algún tipo de ¿cómo se llama? De convenio, no sé, de contrato tácito entre las personas. Es luz fría, y la luz fría no está bueno, a no ser que uno quiera hacer... No sé, una escenografía de Finlandia.
Bueno, y también tenés el asunto, por ejemplo, de las lámparas de bajo consumo, que todo bien con cuidar el planeta, pero me siento en un hospital permanentemente.
En un hospital, sí. Además, esas luces que parecen como unos seres de otro planeta, como unos gusanos.
Sí.
Hay unas que son así.
Sí.
Son feuchas. Pero ahora salieron unas con una luz cálida.
Ah, mire que
hace bien. Mucho ya salieron. Pero es una luz cálida. Es como cuando uno pinta de amarillo, así, ¿no?
Claro.
No es muy cálida, es un amarillo que dentro de 2 semanas deja de ser cálido.
Sí, a mí me gustaría no ponerme ni nostálgico ni moral y decir simplemente que va a cambiar la perspectiva de la noche en Buenos Aires. Cada uno juzgará si eso le hace mejor o peor o qué le parece.
A mí no me preocupa que sea moral.
Ajá.
Porque en todo caso ahí después discutimos.
Claro.
A mí no me molesta pelearme con todo el mundo.
Ah, no, claro.
O sea, no me da lo mismo. Yo no me peleo con algunos.
Ajá.
En realidad, los demás, en general, nadie se toma el trabajo de pelearse conmigo. Partamos de esa base.
Nadie se quiere pelear con usted, Zanelli.
Y en general, yo no me peleo mucho.
Claro.
Aunque a veces se me va la mano. Uh-huh. porque por ahí voy muy arriba enseguida, ¿no? Voy muy arriba enseguida, y en situaciones que yo debería cuidarme, por ejemplo con el colectivero.
No, claro.
Yo no puedo subir y decirle al colectivero como si yo fuera de la hinchada de Boca.
No, no le conviene.
Porque además se me nota enseguida, por más que quiera simular.
El tipo que se enoja y se queda nervioso con su propio enojo.
Una vez un colectivero me cerró las puertas y me dice, ahora no te bajas.
Upa.
Le digo, dale, déjame bajar. No, te voy a llevar hasta donde a mí se me cante el bueno.
No, Sané.
Y le digo, no, por favor, no me hagas eso. Y entonces frena y me dice, ¿qué preferís, que te caiga trompada?
Es una película.
Le digo, no, llévame hasta donde vos quieras.
Es una película de terror.
Y me llevó como 8 paradas, no le miento, 20 cuadras me hizo me hizo tomar otro colectivo.
Es el día fue el día que me llamó a mí para decirme que estaba en Pompeya.
Yo estaba con una novia, además. ¿Eh?
No, Sané.
Eso hay que agregarle ese dato.
Pero es como una tortura, una película de terror.
Es una cosa de imposible perder. Bueno, ahí está, vio la línea de cuando uno pierde el honor, lo siguiente es la libertad.
Sí.
No se puede perder el honor sin perder la libertad.
¿Cómo es ese pasaje?
Y que uno, como el poema es de Brecht, ese poema, primero vinieron por uno si yo no era eso, sí. Entonces se lo llevaron.
Ahora golpean a mi puerta.
Y ahora y no hay nadie que salga a protestar por mí.
Ajá.
¿No?
Sí.
Bueno, esos perdieron el honor, ¿no?
Sí.
Los que no protestaron cuando se llevaban a los otros.
Uh-huh.
Y hay no importa quién, pero hay uno que dice, una mujer que dice que es como lo inquietante y lo inaceptable de la alteridad, ¿viste? Esa parte de lo otro que no podés aceptar, ¿viste?
Uh-huh.
Entonces decís, va, sí, ¿viste? Pero vos también sos otro.
Claro.
Y en un momento vienen. Entonces lo primero que perdiste fue el honor, porque no saliste ahí a defender el asunto.
¿Pero cómo es eso que después de perder el honor viene la libertad?
Y porque hay una... porque viene la guerra y viene el autoritarismo.
Ajá.
O sea, después de eso, ¿no? El que impone quién es el otro, chau. Si vos no formás parte, el otro es el que tiene más fuerza.
Claro, claro.
Entonces, si vos no hubieras perdido el honor y hubieras aceptado que los demás son los demás y que no tienen por qué ser como vos querés que sean, ¿no?
Sí.
Te pones de acuerdo, entonces no perdés el honor.
Sí.
Salís a bancar la parada.
Claro. Sanelli, me quedo pensando en algo anterior que dijo también, que es rápidamente ir a un tono muy alto de discusión. Por
sí.
ejemplo, si uno prevé que va a tener una reunión complicada,
sí.
no perder el tiempo hasta llegar a la parte complicada. Sentarse y decir, a ver qué carajo pasa acá, la puta que lo parió.
Bueno, eso sí, eso sería genial. Yo a veces lo hago, pero no me va bien. Porque esas actitudes que yo valoro, la verdad, a mí me gusta la gente que va ahí arriba y se te planta. Pero hay que tener tela para cortar después.
Sí, sí, sí.
Tenés que tener un rollo, no tenés que tener el cartón que va en el medio. Yo estoy con el cartón que va en el medio, que lo usábamos para jugar a los espadachines cuando éramos chicos.
Sí, no sirve para nada en la pelea real.
Claro, es muy divertido, pero no le ganás a nadie con eso.
Uh-huh.
Ahora, si te dan con un rollo de 500 kilos de tela en la cabeza, te la voy a pedir, ¿eh?
Sí, sí.
Pero
sí.
Yo no tengo 500 rollos, que no sé cómo se dice, 500 metros de tela.
La otra actitud es descomprimir, ¿no? Cuando uno sabe que va a un encuentro difícil, ya ir con la actitud de, bueno, sabemos que esto va a ser pesado, evidenciarlo de entrada para que justamente se pueda modificar esa espera de que sea algo tenso, ¿no?
Bueno, hay gente que tiene, hay personas que yo conozco que tienen esa habilidad, esa capacidad de lectura de como una especie de Nostradamus, ¿no?
Uh-huh.
O Nostradamus.
Sí.
Eso, como que pueden prever, que pueden leer la situación y ver para dónde va a ir. Entonces,
sí.
Saben si perder el tiempo o no.
No está mal preparar los encuentros, ¿no? Esto no solo para los encuentros que pueden ser negativos, violentos o lo que sea, pero darle un tiempo antes ahí a la cabeza para imaginar escenarios, situaciones y preparar los encuentros, ¿viste? Como quien acomoda la casa para recibir a alguien.
Eso es para todo, exactamente. Es desde la casa hasta cualquier cosa.
Sí.
Pero no es algo que... No sé si la tendencia natural de una persona, si existe eventualmente eso, ¿no? Pero es preparar. Yo creo que hay que luchar contra uno mismo para ser.
Uh-huh.
Entonces luchar contra uno mismo es como organizar algunas cosas. Pero en general hay una tendencia que medio que yo creo que atraviesa, no sé si es así, pero bueno, es una opinión. Al postergar, a la postergación, a dejar para último momento, a decir, uy, juega Argentina, bueno, lo hago después del partido.
Mm.
Y Y bueno, y entonces llega el día de la reunión y uno no preparó nada.
No, menos si tenés Netflix, ponele, porque ese partido se puede transformar en cualquier cosa.
No, claro, totalmente. Bueno, pero pasamos de las LED, que lo peor de las LED, ahora estoy pensando, volví a las LED, sí. Perdóneme, tengo que toser. Y me quedé pensando en los patrulleros, que uno va por la calle y eso encandila.
Sí, y se ven de cada vez más lejos porque a veces no ves el patrullero y ves el rebote de un patrullero que está en una cuadra que no tenés alcance a la visión.
Pero hay una cosa que en Colombia pasó y que es la sensación de inseguridad decrece con la iluminación.
Ajá.
¿No? También, esto es una pavada, porque finalmente en París también se dieron cuenta de eso, en el siglo XIX, y en Londres también se dieron cuenta de eso,
y prendieron,
¿no?,
todo luz.
Pero sin embargo en Colombia lo armaron en un lugar donde no había mucho delito, pero había una sensación de inseguridad muy grande. Y entonces pusieron luces que deben ser LED, porque yo vi una foto, está todo muy como de día, y bajó la sensación de inseguridad.
O sea que es un tema de iluminación.
Es raro, sí, es un tema. Bueno, cuando se cortó la luz en Nueva York, ¿qué pasó? Fue un desastre.
Sí, hay que avisarle a los sociólogos, ¿no?, que la sensación de inseguridad finalmente era un tema de iluminación.
Es un tema de iluminación, pero bueno, en eso está la mano negra de Osram.
Claro, claro.
Sí, y claro, de Philips. Todo un lobby de Osram.
Seguro que están haciendo un negocio con el LED. Escúchame,
sí.
Zanelli, lo esperamos por partida doble en este fin de semana, porque el viernes hacemos La Mar de Noche y va a estar haciendo usted un segmento de No lo tomes a mal con Gustavo Varela.
Con Gustavo Varela, efectivamente. Y el sábado tomo el atrevimiento de presentar una película.
Yo, nena, yo, princesa, gran documental sobre la historia de Lulú, la experiencia de la primera nena trans en recibir un DNI.
Sí, es un tema interesante, ¿eh?
Va a estar ahí presentando la película.
Sí.
¿Un vasito de whisky, Zanelli, para esa presentación?
No sé, no, me parece que no.
No da.
No, me parece que no.
Muy bien, lo
esperamos. Por ahí después, en todo caso.
Bien, viernes entonces, 20:30, lo esperamos por
están
aquí.
Están todos invitados, además. Yo creo que vale la pena. No quiero ponerme muy circunspecto, pero vale la pena ver ese documental.
Perfecto, el viernes
todo,
entonces, La Mar de Noche, y el sábado Yo, Nena, Yo, Princesa, documental presentado por el señor que está hablando en este momento con nosotros. Un fuerte abrazo, Marcelo.
Muchas gracias, y a iluminar.
Claro, hombre, buen día.
Adiós.